Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy de formación porque se pone en marcha mañana el programa Preparadas, en el que van a participar un grupo de mujeres de la villa. Conoceremos datos ya en el final de la operación Paso del Estrecho, de cómo le ha ido al puerto de Motril, sobre todo en la operación Retorno. Más cuestiones que vamos a abordar pasan por la mejora de zonas de estacionamiento en ámbitos céntricos de diferentes localidades de la provincia, pero centrándonos aquí en la costa granadina. Hablaremos también de la campaña de la chirimoya y también del mango que se ha puesto en marcha en la costa granadina. También otros temas que tienen que ver con denuncia política, por ejemplo, respecto al estado del estadio de Almuñécar. Pero si hablamos de deportes, les vamos a contar cómo se desarrolla el comienzo de la actividad de las escuelas deportivas municipales, concretamente en lo que respecta al comienzo del periodo de inscripciones que hoy mismo ha tenido lugar. Son asuntos que vamos a estar repasando en esta segunda edición de nuestro informativo de hoy, que tiene los siguientes titulares. Mañana comienza un nuevo módulo del programa Preparadas para una quincena de mujeres salobreñeras. Finaliza hoy la operación Paso del Estrecho en el puerto de Motril, con un incremento en la operación Retorno de en torno al 20% en pasajeros y vehículos. La Diputación de Granada destina 1,1 millones a la mejora de estacionamientos en zonas de gran afluencia de la provincia, incluidos varios municipios de la costa. En el comienzo de la campaña de recolección de mango y chirimoya, Almuñécar reivindica las canalizaciones de Rules para abaratar el precio del agua de riego. El PSOE sexitano denuncia el lamentable estado del estadio municipal Francisco Bonet. La nueva temporada de Juventudes Musicales arranca con jazz y rescata el fandango cortijero.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El programa formativo Preparadas pone en marcha en Salobreña un nuevo módulo en el que participarán desde mañana martes, día 16, en torno a una quincena de mujeres desempleadas con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales en el entorno digital. En esta ocasión, la formación se centra en conocimientos de ofimática dentro del primer eje de trabajo destinado a reforzar la empleabilidad. Con esta acción arranca un nuevo programa en la villa, organizado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y financiado con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Se trata del primero de una nueva tanda de 11 módulos formativos, de los cuales 5 se desarrollarán aquí a finales de año, consolidando así la apuesta por la formación digital y el emprendimiento femenino en la localidad. Noemí Izquierdo es la responsable de estos cursos, quien ha señalado la oportunidad que supone para capacitar a no solo mujeres desempleadas, también aquellas que estén en ERTE con jornadas parciales. Se trata de un curso de continuidad, por lo que las participantes ya han asistido a algunos de los módulos anteriores. Izquierdo ha señalado que los contenidos se van adaptando al nivel de las usuarias y que en este primero se van a centrar en el diseño de presentaciones digitales. Es Noemí Izquierdo.
Preparada es un programa para mujeres desempleadas o con mejora de empleo o que estén en ERTE, que lo tengan claro, porque hay muchas mujeres que a lo mejor están contratadas 2 horas al día, trabajan por la tarde y pueden venir por la mañana al curso, porque estamos con el paquete Office, hemos estado dando Word, hemos estado dando Excel y ahora vamos a dar presentaciones. Vamos a dar PowerPoint, vamos a ver Impress, porque también vemos LibreOffice, vemos tanto Microsoft como LibreOffice. Y luego lo que surja, porque siempre surgen cosas y aprendemos cosas nuevas. Ya sabes hoy en día va todo digitalizado. Y entonces es verdad que tienen muchas mujeres pues que no están acostumbradas, y sobre todo con el manejo del móvil. Pero luego veremos de gestión de archivos en la nube, veremos Canva, vamos a ver inteligencia artificial.
El curso, con 40 horas lectivas presenciales, combina dos ejes que abarcan la mejora de la empleabilidad a través de competencias digitales básicas y avanzadas y el fomento del emprendimiento, con tres itinerarios enfocados a la creación de negocios digitales, la venta online y la promoción en canales digitales. También se iniciarán en herramientas de inteligencia artificial o el paquete de aplicaciones de Google. Noemí Izquierdo ha señalado que las alumnas han de estar empadronadas en Salobreña y que en la web del programa está toda la oferta de módulos que se van a ir impartiendo, por lo que las interesadas pueden solicitar participar en el proceso de captación que realiza el Servicio Andaluz de Empleo y formarse en el que más les interese. La operación Paso del Estrecho, que se puso en marcha el pasado 15 de junio, finaliza hoy tras haber registrado más de 1.700.000 embarques en la fase de retorno del operativo para facilitar el tránsito de los emigrantes magrebíes que trabajan en Europa. Según los datos facilitados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la fase de retorno desde su inicio el 15 de julio hasta este sábado ha registrado el tránsito de 1.745.102 personas y 415.908 vehículos en 5.273 rotaciones, frente a 1.695.194 personas, 405.214 vehículos y 5.273 rotaciones del pasado año. Estos registros suponen un incremento del 2,9% este año en el tránsito de personas y del 2,6% en el de vehículos, mientras que las rotaciones han descendido un 9,6%. En la fase de retorno ha predominado la utilización de las líneas del Estrecho de Gibraltar al alcanzar el trayecto Tangermed-Algeciras, un 46,5% del total, seguido por la ruta Ceuta-Algeciras con un 14,3% y Tangerville-Tarifa con un 12,1%. Las líneas menos utilizadas son las de Casahuet-Almería con un 0,3%, Tangermed-Motril con un 0,4%, Orán-Almería con un 0,5% y Argel-Alicante con un 0,6%. En lo que respecta exclusivamente a las líneas de Motril, en lo que va de operación retorno desde el 15 de julio hasta el pasado sábado, la línea más utilizada fue la de Alhucemas con 27.384 pasajeros, un 17,9% más que en 2024, pese a que bajó la cantidad de rotaciones de 49 a 39. En lo que respecta a vehículos, totaliza 6.522, un 22,8% más que el año pasado. Le sigue la línea Motril-Melilla, que suma 18.094 pasajeros, un 5,5% más que en 2024, y 4.438 vehículos, un 6,8% más, pese a que las rotaciones también han disminuido de 34 a 32. En cuanto a la línea Tangermed-Motril, ha tenido una bajada importante en todos los aspectos, con 31 rotaciones respecto a las 48 del año pasado, con 4.270 pasajeros, un 47,3% menos, y 3.185 vehículos, redondeando una caída de 48 puntos. La línea que más ha crecido en esta operación retorno de la OPE en Motril ha sido la de Nador, con 26 rotaciones sobre las 15 de 2024, llegando a 16.037 pasajeros, lo que implica una subida del 174,4%, y a 4.030 vehículos, un 208,6% más que el año pasado. En el total de las líneas en este periodo, el puerto ha sumado 65.785 pasajeros sobre los 54.317 del año pasado, un 21,1% más, mientras que en vehículos ha pasado de 13.955 a 16.647, un 19,3% más.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Ya les hemos contado que hoy han comenzado las clases en Salobreña para los centros de enseñanza secundaria con más de 870 alumnos entre los IES Nazarí y Mediterráneo, pues en el total de la provincia son 106.533 los estudiantes que inician el curso de secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y educación permanente de adultos, además de las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, todo ello en los 257 centros docentes de Granada. De total del alumnado, más de 78.600 lo hacen la pública en 193 centros y más de 16.100 en la concertada. El próximo 22 de este mes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial, con 11.016 alumnos en 43 centros, 77.396 de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial. Comenzaron las clases el pasado 10 de septiembre en 358 centros docentes y el día 3 fue el turno del primer ciclo de infantil, con más de 9.400 escolares. En su conjunto, en Granada, son 204.445 estudiantes de enseñanzas no universitarias y casi 15.000 docentes con 894 centros en los que comienzan este mes el curso 25-26 en centros públicos, concertados y privados. En cuanto a novedades educativas, Educación ha implantado en la provincia una decena de ciclos formativos vinculados a sectores demandados y con alta empleabilidad, uno de ellos en la costa, correspondiente a un grado medio en construcción que inicia su andadura en el IES Puerta del Mar de Almuñécar. La Diputación de Granada destina 1,1 millones de euros a la mejora de estacionamientos en zonas de gran afluencia de la provincia, informa Manolo Guirado.
Ha sido esta misma mañana cuando la Diputación de Granada ha aprobado de forma definitiva en Junta de Gobierno una línea de ayudas dotada con 1,1 millones de euros para la adecuación de espacios destinados a estacionamientos en centros comerciales, zonas turísticas y también áreas de gran afluencia de público. En total, 56 municipios de la provincia podrán optar a una cuantía máxima de 50.000 euros para ejecutar sus proyectos. El portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente del ente provincial, Nicolás Navarro, subraya que esta iniciativa supone un paso muy importante para aquellos municipios que necesitan mejorar sus espacios comerciales y turísticos para seguir siendo atractivos. Con estas inversiones se contribuye a dinamizar la economía de estas localidades y a generar oportunidades de empleo en sectores clave como el comercio, el turismo y los servicios. Es Nicolás Navarro.
Son 56 los municipios que se han beneficiado de este pionero programa y que va a permitir que los ayuntamientos puedan contar con una cuantía máxima de 50.000 euros para habilitar zonas de aparcamiento, para mejorar las zonas de aparcamiento que tengan y para dotarlas de mayor equipamiento, ya sea de iluminación, de mejor seguridad o de mejores recursos. Para la Diputación de Granada es una apuesta más para los municipios de la provincia y en este caso también para llenar de vida los municipios de la provincia, facilitando el acceso de los visitantes a todos estos municipios.
Las actuaciones financiadas incluyen mejoras en la movilidad, alumbrado público, abastecimiento y saneamiento, gestión de residuos, incremento de la eficiencia energética y otras intervenciones necesarias para modernizar los espacios vinculados al comercio y el turismo local. Las ayudas llegarán a 56 localidades, entre las que se encuentran Los Guájares, Torrenova Costa, Jete, Almuñécar, Calahonda y Carchuna, Albuñol y Otíbar en la costa tropical.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Ya se encuentra en marcha en la costa granadina la campaña de recolección de mango y también de chirimoya. Y con motivo de ello, el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha visitado las instalaciones del almacén de frutas El Cerval, donde fue recibido por su gerente, Gregorio Jiménez. El mango y la chirimoya son cultivos muy adaptados al clima sexitano. En el caso del mango, Almuñécar cuenta con unas 150 hectáreas de superficie cultivada, siendo la variedad Austin la más extendida, junto a Kate Irwin. La recolección se desarrolla entre finales de agosto y noviembre, con frutos de calidad y calibres que superan los 500 gramos. Respecto a la chirimoya, ha destacado el alcalde la importancia de la variedad fino de Jete, amparada por la denominación de origen, con una campaña que se prolongará hasta la primavera. La excelencia de estos productos, ha dicho Juan José Ruiz Joya, es un orgullo para nuestra tierra y un motor económico que dice debemos seguir protegiendo con infraestructuras hidráulicas, apoyo técnico y profesionalización del sector. Esta visita se produce en plena campaña de estos dos frutos subtropicales, dos tesoros, ha dicho el alcalde de Almuñécar, que aportan miles de empleos a nuestros vecinos, ya que dice detrás de cada fruta hay una familia, un esfuerzo y una tradición. Es Juan José Ruiz Joya.
Estamos en plena campaña del mango y a punto de empezar la chirimoya y las frutas, que son un tesoro, un motor económico que da miles de empleos a nuestra gente, a nuestros vecinos de Almuñécar y La Herradura. Detrás de cada una de estas frutas hay una familia, hay un esfuerzo, hay una tradición y es mi deber estar a su lado siempre. Pero no podemos mirar hacia otro lado. Nuestros agricultores necesitan agua. La presa de Rules no puede esperar más. Desde Almuñécar, una vez más, exigimos al Gobierno de España que cumpla, que ejecute las canalizaciones y no cargue sobre los hombros de nuestros agricultores un coste inasumible.
En este sentido, el alcalde ha subrayado que nuestros agricultores necesitan agua y la presa de Rules no puede esperar más. Por ello, desde el Ayuntamiento de Almuñécar exigen una vez más al Gobierno de España que ejecute las canalizaciones y no cargue sobre los hombros de los agricultores un coste inasumible. Por su parte, el concejal de Agricultura de Almuñécar, Carlos Ferrón, ha recordado que la situación de los agricultores sexitanos es especialmente complicada por la combinación de precios muy bajos en origen. El kilo de mango, dice, se está pagando por debajo de un euro con el alto coste del agua para riego. Hablamos de que el precio del metro cúbico de agua para muchos regantes puede situarse por encima de los 0,5 euros, lo que hace firma muy difícil la sostenibilidad de la agricultura local si no contamos con el trasvase de Rules que reduzca los costes del agua. Cabe mencionar que Frutas El Cerval fue fundada en 2009 y cuenta con una producción anual que supera el 1,5 millones de kilos de fruta tropical, consolidándose como un ejemplo de potencial agrícola y exportador del municipio sexitano. El PSOE de Almuñécar ha denunciado públicamente el mal estado que presenta el Estadio Municipal Francisco Bonet al inicio de la temporada 2025-2026. Asegura que el campo de césped es un patatal, los suelos están sucios con colillas de cigarros, y eso dicen que no se puede fumar en un estadio, restos de pipas desde no se sabe cuándo, los asientos y barandillas sin limpiar, sucios dicen hasta no poder más. El secretario de Organización de los Socialistas Sexitanos, Francis Puertas, ha recordado que sigue faltando un marcador deportivo. Es una muestra firma más de la desidia y una falta de interés brutal tener un estadio de fútbol sin marcador. Añade que tampoco hay un espacio para que los clubes locales puedan colocar su publicidad o un espacio de restauración similar al que hay en otros estadios para que las entidades puedan autofinanciarse con la venta de bocadillos, snacks y refrescos, ha dicho Puertas. Desde el PSOE sexitano han querido denunciar también el retraso en el pago de las subvenciones a los clubes y escuelas deportivas por parte del ayuntamiento, que llevan 4 años esperando. La formación asevera que Almuñécar merece instalaciones deportivas dignas, limpias y funcionales, y el apoyo decidido a los clubes y escuelas deportivas, que son quienes sostienen con esfuerzo el deporte base y son imagen de nuestro municipio, ha declarado Francis Puertas. El Estadio Francisco Bonet, que es utilizado cada semana por nuestros clubes deportivos, que debería ser un orgullo para nuestro municipio y una referencia deportiva en la comarca, se ha convertido en un reflejo de la mala gestión y descoordinación del equipo de gobierno del PP, ha concluido Puertas. Y hablamos ahora de deportes, pero sí, deporte propiamente dicho, además con una novedad que hemos conocido este mismo mediodía, en realidad, de la mano de Manolo Guirado en la primera edición de esta nueva temporada de Frecuencia Deportiva. Y es que hoy han comenzado las inscripciones de las escuelas deportivas municipales para la temporada. De hecho, desde hoy la piscina cubierta ya está abierta para nado libre y también gimnasio.
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Salobreña va retomando el ritmo tras el parón estival. Si bien los entrenamientos de la Escuela Municipal de Fútbol comenzaron en agosto, condicionados por el comienzo de las competiciones en septiembre, el resto de disciplinas lo harán a partir del 1 de octubre. Como novedad, desde hoy lunes podrán renovar su plaza los usuarios de la temporada anterior de las escuelas deportivas, así como las nuevas matrículas. Y pueden hacerlo en los servicios de atención al público y también en la web deportes.aito-mediosalobrena.es. No hay novedades en cuanto a las disciplinas que se ofertan, que son fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol, karate, gimnasia rítmica, atletismo, tenis, natación, tai chi, aeróbic y ajedrez. Según ha comentado el edil de deportes Plácido Leiva esta misma tarde en el programa Frecuencia Deportiva de Radio Salobreña, se mantiene así porque tenemos una buena oferta que es amplia y cubre la demanda existente. Las escuelas municipales tendrán una serie de descuentos y bonificaciones para aquellos que se apunten a más de una actividad, para familias numerosas y otros colectivos. Donde sí hay novedades es en la apertura de la piscina cubierta, que desde este lunes está operativa para nado libre y gimnasio, y ya a partir del día 1, como en el resto de deportes, comenzarán los cursos dirigidos. Escuchamos al concejal de deportes en el Ayuntamiento de Salobreña, es Plácido Leiva.
Empezamos con la piscina, ya empezamos con el nado libre, con el gimnasio, también tenemos la apertura del gimnasio municipal, y empezamos a dar el inicio de las inscripciones y las renovaciones, que empezarán como todos los años. Al principio del 1 de octubre empezaremos ya con las escuelas deportivas. Año tras año vemos el aumento de gente que practica deporte. El deporte es una cosa saludable y lo practicamos todos, pero la verdad es que en Salobreña contamos unas instalaciones las mejores que, desde mi punto de vista, que tenemos en la comarca, porque son instalaciones que están centradas en otros municipios, están disgregadas, y nosotros las tenemos centradas, lo que facilita es la práctica del deporte, y un deporte variado. Nosotros desde el Ayuntamiento de Salobreña ofrecemos muchas modalidades diferentes, incluso vamos incrementando año a año, estamos pensando en buscar algo diferente y algo nuevo.
Respecto al mantenimiento de las instalaciones, Leiva ha comentado que se han instalado dos canastas de minibásquet en el polideportivo de La Caleta, ya que esta instalación se utiliza para las sesiones de educación física del Colegio del Anejo y han sido demandadas por su departamento, mientras que se han sustituido las redes de las pistas que hay en el Parque de la Libertad. Como novedad, ha señalado el concejal que la pista de fútbol playa que hay a la altura de Chiringuito Casa Emilio será una instalación permanente durante todo el año, por lo que no se retirará cuando finalice de la campaña veraniega. En cuanto a futuras implantaciones, el concejal de deportes ha comentado que se encuentran en conversaciones con una empresa interesada en implantar una nueva modalidad en la villa, el pickleball, un deporte de raqueta que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa. En estos momentos se está estudiando la fórmula de colaboración, ya que implicaría la adaptación de una de las pistas de tenis del complejo deportivo Julio Martín Pérez.
Redacción Costa.
La nueva temporada de Juventudes Musicales arranca mañana con jazz y rescata el fandango cortijero.
Juventudes Musicales inicia este martes una nueva temporada con un programa que incluye 35 propuestas a lo largo del año. El pistoletazo de salida lo dará el ciclo de jazz, que se celebrará del 16 al 18 de septiembre y que marcará el comienzo de un calendario que combina conciertos, conferencias, presentaciones de libros, discos y acciones didácticas. Entre los hitos más destacados figura la publicación y divulgación del tradicional fandango cortijero sexitano, una de las manifestaciones musicales más emblemáticas de la localidad. También se mantiene el concierto de música Valle de Río Verde, que irrumpió como novedad la pasada temporada. Este martes, día 16, el primer concierto estará a cargo del cuarteto de Christopher Pérez, ganadores del concurso nacional de Juventudes Musicales de España en 2024. Christopher Pérez, líder de este grupo, cuyos integrantes provienen de diversos rincones del país, ha comentado hoy en La Costa en Vivo de Radio Salobreña que el concierto es una amalgama de sonidos y estilos, desde los ritmos vibrantes del jazz hasta las influencias musicales de sus lugares de origen. Cada nota es una exploración de la diversidad cultural y musical en la que quieren involucrar al público desde el primer momento. Todo el programa está compuesto por temas originales del cuarteto. Es Christopher Pérez.
Básicamente, el concierto del cuarteto mío es una experiencia en la música, de la cual hablamos con la música de experiencias mías pasadas de mi isla, que es, como soy de Lanzarote, es una isla volcánica y tratamos de simular eso. Vamos a través de temas originales, sobre todo, basadas eso, en el estilo africano, desde el africano hasta el jazz moderno, y metiendo también un poco de tecnología, un poco de audio y tal. Yeah, estoy con tres más, que son de, por ejemplo, el batería se llama Dani Pimen, que es de Madrid, el pianista Guillaume Courbois, de Madrid también, y el contrabajista se llama David Muñoz, que es de Murcia. Y pues nada, nos conocimos todos en los conservatorios ahí en Barcelona.
El miércoles será el turno del quinteto de Víctor Carrascosa y el jueves terminará el ciclo de jazz con el concierto de Ron Quarter. Todos comenzarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Sexitano. Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto García Gilavera, ha expresado su satisfacción por el impulso que Juventudes Musicales da a la vida cultural de Almuñécar y ha agradecido igualmente a la asociación su esfuerzo y compromiso en la organización de una programación tan amplia y diversa. La temporada anterior cerró con un balance muy positivo, 100 nuevos socios y más de 2.000 asistentes en total, cifras que consolidan a Juventudes Musicales como uno de los motores culturales más activos del municipio. El edil ha subrayado además el respaldo del ayuntamiento a este tipo de iniciativas como parte fundamental de la estrategia cultural sexitana, entendiendo que no solo se trata de ofrecer espectáculos, sino de fomentar la formación musical, la creatividad y la puesta en valor de las tradiciones, como en el caso del fandango cortijero.
Ya en agenda les contamos que mañana comienza el plazo para matricularse en los diferentes cursos del Cultural 2025-2026, desde las 9 de la mañana en las Casas de la Cultura de Salobreña, Lobres y La Caleta. Pues se iniciará entonces el periodo para la formalización de las inscripciones, será hasta el 31 de octubre, aunque continuará abierto para aquellos cursos en los cuales queden todavía plazas que cubrir, así que a estar atentos a esta cuestión. En lo que respecta a Motril, se pone en marcha ya esta semana Bitácora de Libros, un evento que reúne diferentes actividades artísticas. Será inaugurado este próximo jueves en el Palacio Ruiz de Castro por Antonio Chicharro, con el discurso inaugural denominado José Ladrón de Guevara y la vida cultural en Granada. Ya al día siguiente tendrá lugar otra actividad, en este caso la presentación del libro El misterio Razumovsky de Martín Yade. Será en este caso en el Patio de los Ingenios. Las primeras actividades entonces que esta misma semana inauguran Bitácora de Libros, esta iniciativa cultural, un festival de ingenios literarios y de las artes. Tenemos además teatro en Motril este próximo sábado, en el Calderón, con En mitad de tanto fuego, de Alberto Conejero, llega a las 21 horas. Otras actividades en Motril tienen que ver con Cine Club Mediterráneo, que inicia esta misma semana su nueva temporada. Lo hace con la película francesa Trois Amis, Tres Amigas, que en este caso pues, se va a estar proyectando tanto el miércoles como el viernes, como siempre en el Centro Cultural de Caja Granada a las 8 de la tarde. Nos vamos hasta otras localidades de la costa granadina, por ejemplo Almuñécar, que nos trae también eventos variados, además de este ciclo de jazz, del cual acabamos de hablar. Desde el martes hasta el jueves, de Juventudes Musicales, llegan también otros actos culturales, por ejemplo, el concierto de guitarra clásica de Igor Kiokov, que tendrá lugar este sábado a las 8 de la tarde en la Cueva Siete Palacios, el Museo Arqueológico de Almuñécar, emblemático espacio histórico. Además, el sábado también llega el concierto de The Blues Tompers Jump Review. Blues and Boogie es el título del concierto, que comienza a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Y por otra parte, el domingo 21 se presenta la Orquesta de Cámara Mediterránea con grandes composiciones de cine y series de televisión en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. También en Almuñécar se puede visitar hasta finales de mes. La exposición Kitty y el Mar, de Kitty Santangelo, tiene lugar en la galería situada en la Plaza de la Constitución. Son las diferentes actividades que nos propone la Agenda Cultural de la Costa Tropical. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana en la provincia de Granada se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales aquí en el litoral, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas en ligero ascenso sin cambios, con vientos flojos variables. La máxima aquí en el litoral será de 28 grados, la mínima de 20. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.